Bienvenidos a Diálogos Cusín, el espacio donde las historias más pequeñas nos enseñan las lecciones más grandes. En cada episodio exploraremos los desafíos emocionales y sociales que se viven en torno al cuidado de un bebé prematuro dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Acompáñanos en tu podcast, Diálogos Cusín. El día de hoy hablaremos del tema ¿Cómo establecer una relación empática con los padres? Parte 2.
Bienvenidos a Diálogos Cusín. El día de hoy está con nosotros Angélica Gómez, fundadora de Pequeño Nunú. Y pues bienvenida, Angélica. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Y en tu experiencia personal y opinión profesional, ¿quién, o sea, de dónde tendría que surgir esta contención? O sea, ¿cómo es que actualmente creo que entendemos que no existe, ¿no? Y por eso existes tú haciendo tu increíble trabajo. Pero, o sea, ¿de dónde tendría que surgir? ¿Cómo es que podrían acercarse a eso?
Pues profesionales de la salud mental, ¿no? Okay. O sea, qué padre que cada USIN tuviera su psicólogo, su psiquiatra, pero bueno, a veces hay uno para todo el hospital,
de hecho,
¿no? Así claro. Como que, bueno, ya cuando, es que ya se va de alta y nunca pasó a psicología y se lleva a un bebé que no conoce, donde no hay un vínculo, donde no se siente, y peor aún, yo siempre digo, hay que invitar también a las abuelitas y a la red de apoyo inmediata. ¿Por qué? Porque, digo, a mí me pasó, mi mamá decía, es que eres una exagerada. Digo, pero mi mamá nunca tuvo un prematuro extremo, ¿no?
Claro.
Y a lo mejor mi mamá tenía muy buenas intenciones y a voz de muchas mamás decía, es que mi familia, es que mis hermanos dicen que exagero, es que entonces también como invitarlos a ellos al proceso y decir, mira, esto que se vive aquí dentro de USIN es importante que lo comprendas, ¿no? Que lo aprendas, lo interiorices y puedas ponerte en el lugar de los zapatos de tu hija y seas realmente un apoyo más que un obstáculo emocional que no le está, porque la pone hasta en duda, ¿no? ¿Lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Entonces ahí, pues un profesional de la salud. Digamos que no hay. Digamos un comité de enfermería, que son divinas las enfermeras, sí. divinas, ¿no? Digamos a lo mejor un comité de servicio social, okay. de trabajo social, digo, también están súper capacitadas y podrían estar súper capacitadas para poder tener un acercamiento con las familias, ¿no?
Entonces, o sea, sería, idealmente, por ejemplo, el neonatólogo sería quien diría como, oiga, necesito que también usted tenga una platicadita o algo así.
Sí, desde luego.
Okay.
¿No? Sí, desde luego. No, bueno, tendríamos que ver también ellos el estrés cómo lo viven, ¿no?
Claro.
Y las enfermeras. Mira, yo recuerdo en una ocasión implementando proyectos en una unidad hospitalaria, recuerdo que nació una bebita que estaba muy malita y me acuerdo que la doctora que estaba atendiendo a esa bebé estaba muy, muy nerviosa ya. Muy nerviosa, o sea, hay que entenderlos también ellos como médicos, ¿no? Entonces me dijo, necesito que bajes por la mamá, porque está en toco y necesito que la traigas en esto porque su bebé se va a morir y yo necesito que hagas esto, pero ya la doctora estaba muy fuera de sí, o sea, como que ya hacía todo y la bebita no respondía y lo que quería era que la mamá la viera todavía viva, ¿no? Entonces, pues también el estrés que ellos viven, de qué manera interfiere, porque algunas veces también de lo que me pasó a mí, y no solamente a mí como mamá de que iba yo a ver a mi bebé, sino trabajando yo también a nivel hospitalario, ya estando implementando proyectos en instituciones. Si algo pasa dentro de la unidad de cuidados intensivos, lo que sea, por ejemplo, esta mamita, ¿no? Las demás mamás no pasan a ver a sus hijos.
Okay.
¿Por qué? Porque no hay una habitación especial para esos casos, ¿no? Donde las otras mamás se tienen que privar de ver a sus hijos. Estar nada más a sabiendas de que algo está pasando, que no es normal porque hay una cultura y hay una dinámica hospitalaria.
Claro.
Dices, esto que está pasando, o sea, no pasa todos los días, pero yo ya tampoco vi a mi bebé, ¿no? Y entonces las mamás también se quedan como alteradas. Y no, en ese entonces, quien contenía a esas mamás, pues era mi equipo, porque en ese momento estábamos nosotros implementando ahí estos proyectos. Pero ¿qué pasa, no? Cambian al jefe, cambia sexenio, se va todo, no se hace una situación como una norma clínica, ¿no? Y entonces, no, pues se van ya no, chao, a ver si en otro hospital. Y así ha sido.
Y empezar de cero.
Y es empezar de cero. Solamente un programa que implementamos en el ISSSTE de Tacuba, que se llama Hermanos en USIN, es que los hermanitos pasen a conocer a sus hermanitos en USIN. Hoy día, ese programa sigue vigente en ese hospital.
Wow.
Hoy día.
¿Y qué efecto han visto de que puedan pasar los hermanitos?
Pues maravilloso, porque lo que nadie tampoco te cuenta es que si es tu primer bebé, bueno, pues ahí te volcas, ¿no? Pero en nuestro caso, que fue nuestro tercer bebé, y luego las que se quedan en casa, y luego es que me está abandonando mi mamá, es que pues yo porque tengo que estar aquí en el hospital, y quién es ese niño que hace llorar a mis papás, y quién es ese, ni lo conocemos, es un fantasma, a lo mejor ni existe. Entonces, hasta que llevamos una foto, dije, ah, sí, hay un bebé, ¿no? Pero entonces empiezan a haber cambios emocionales en los niños, se hacen pipí en la cama, empiezan a ir mal en la escuela. Entonces lo que hicimos fue en el hospital Sardá, en la maternidad Sardá, en Argentina, implementan este proyecto. No nada más lo replicó, ¿eh? O sea, no fue invento de Nuno, ni nada. O sea, nada más replicamos. Lo único que hicimos diferente fue hacer un pretest, un dibujo.
Okay.
Que ellos llegaran los niños a manera de bajar un poquito el estrés, que hicieran un dibujo del hermanito al que iban a conocer y un dibujo después para ver qué representación mental tenían del antes y el después.
Okay.
Y entonces en los después, no, pues no te amo, llega a casa, se vuelven hasta promotores de mamá, la leche para mi hermanito, ya te tienes que ir al hospital. Y eso obviamente a la familia también la calma.
Claro.
No, porque te digo, tiene que estar contenida a nivel familiar. Es el único hospital. Nosotros empezamos con ese programa en un hospital en Texcoco y hoy día se sigue replicando en, ya sin ayuda de Nunu, ya capacitamos súper bien a todo el personal. Y entonces ya se hicieron sus criterios de inclusión, se hizo también toda una lista de estar checando si infecciones, no infecciones, temperatura en los bebitos, algo. Y la verdad es que los hermanitos nada más pasan durante 15 minutos y se hace un checklist de observación conductual del hermanito. O sea, de, bueno, si ya entraste. Y aparte, un previo a con juguetes, recreamos el hermanito si está intubado, no está intubado.
Para prepararlo
un poco. Claro, lo vas preparando, hablas del, les ponemos sus batitas, todo. Con imágenes les enseñamos lo que es un USIN y ellos ya no entran así. Ellos entran directito a donde los llevamos. Recuerdo unos que estaban muy ansiosos de ¿qué pasa? Pues decía, ¿por qué están tan ansiosos? ¿Tiene pies? Ay, sí tiene pies, mi amor. Entonces los destapamos a los bebitos para que los vieran. Y entonces ves a la familia, ¿no? Y obviamente la familia está más tranquila, las mamás más receptivas, incluso a las recomendaciones de los médicos, mucho más receptivas. Y eso es súper importante. Porque cuando tú te llevas a tu bebé a casa, pues a veces te llevas a un desconocido.
Claro.
De repente me hablan o hablan a Nunu y dicen, es que queremos el servicio de neurodesarrollo. ¿Y cuánto tiempo tiene tu bebé que ya salió? Pues me lo acaban de dar de alta. Te vamos a recibir en 15 días. 15 días para que tú puedas conectarte con ese bebé, para que te olvides ahorita de camiones, de salir. 15 días para que conozcas sus llantos, sus soniditos, ver que no esté incubando una enfermedad ahorita. Después de esos 15 días, que tú también te des ese chance de estar un poquito en paz, porque además la agenda se te viene fuerte el primer año de vida.
Claro.
Se te viene fuerte. Entonces, date ese chance, que todo es un ratito de relax, porque empezando la intervención temprana, no paras hasta que tu niño logre sus hitos de desarrollo.
Okay.
¿No? Entonces.
Wow. Y ahí me imagino que en estos 15 días, o sea, debe de haber papás que tienen muchísimo miedo, ¿no? O sea, como recíbeme ahorita, en este momento, por favor.
Sí, pero.
Sí.
Pero si es les das la contención antes.
Claro. No pasaría
eso. Si salen ellos con una contención desde el hospital, no pasaría eso. Ni tampoco papás despavoridos porque su hijo les hizo una apnea.
Claro.
¿No? Porque los llegan a ser los niños, ¿no? ¿Quién te enseña? Oye, si esto sucede, ¿qué tienes que hacer? Conservar la calma, ¿no? Los piecitos, de tratar. Pero si llegan mal los papás.
Sí, me imagino que justo eso era como mi siguiente pregunta de con qué tipo de lenguaje el personal de salud tendría que establecer como las metas. O sea, ¿cómo tú ahora como experta en este tema dirías que es la mejor forma de acompañar a los papás en cuanto a qué podemos esperar? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo está el pronóstico?
Mira, la verdad es que los papás siempre preguntan eso y siempre nos los preguntamos en cualquier circunstancia. Yo siempre he tenido tres respuestas para eso. Yo creo que los médicos de pronto son como un poquito más rudos y sí entiendo por qué puedan ser, ¿no? Entendemos que son médicos, aunque a veces nosotros como papás tenemos ese fenómeno de verlos como dioses, ¿no? Cuando nuestros hijos están graves, ¿no? Pensamos que tienen así como que todo el poder. Yo creo que a mí el mayor aprendizaje que tuve en que un médico no es Dios fue en la pandemia, ¿no? Ver cuántos médicos y cuántas enfermeras no fallecieron, o sea, ver que son tan, tan humanos, ¿no? Así. Entonces, esta parte de que el médico pueda reservar como la opinión está padre, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo tres respuestas. La ciencia dice que, dependiendo de las características de tu bebé, ¿qué es lo que nos dice la ciencia, no? O sea, hay estadística también, si vive, no vive, si logra, no logra, ¿no? Dios dice si tiene o no tiene un plan para él, ¿no? Pero al que yo más le digo a los papás que pongan atención es al cuerpo, al lenguaje corporal de sus hijos. Que se vinculen con sus hijos, que los vean en la cuna, que los miren, los observen, que se conecten con ellos a través de observar su piel, de observar sus movimientos. Y su hijo les va a avisar si lo logra o no lo logra. Creo que es muy difícil, pero también pienso que es un privilegio cuando estás cerca de tu hijo cuando muera. O sea, tal vez piensen que dice, pues es que, ¿qué tiene de lindo, no? Por lo menos te vas con esa paz, ¿no? Que estabas ahí en todo momento. Que en todo momento que tu hijo te necesitó, tú estuviste a pie de cuna. Entonces, creo que esta parte, quien más les puede decir realmente a los papás si el bebito lo logra o no lo logra, es el mismo bebé.
Que ahí, o sea, creo que este tema que mencionas, pues es algo crudísimo, ¿no? Que yo creo que todo el mundo debe de huir así a toda costa cuando estamos involucrados en una situación tan compleja y tan crítica como esta, pero pues sería parte de la contención, ¿no? O sea, de poder acompañar a la persona a... Y, o sea, en tu experiencia, por ejemplo, o sea, ¿algún caso que recuerdes de un médico que haya manejado eso? O sea, por ejemplo, que quizás el bebé haya fallecido, pero que haya podido ayudar a promover ese vínculo.
Pues, no.
Ok.
No.
Y entonces, creo, ¿qué
¿sabes
falta?
¿Sabes qué? A mí, dentro de mi experiencia, a mí me tocó en el hospital donde estuve. Te puedo hablar de esto que yo hice, pero no te puedo hablar antes qué hacían porque no lo vi. O sea, mientras yo estuve en ese hospital, yo lo contuve, ¿sí? Me tocó quitarle de las manos a tres mamitas a sus bebitos fallecidos, ¿sí? Los médicos los preparaban, los ponían ya en cobijitas y todo, pero pues ahora sí a mí me aventaban así como que, pero tú eres la psicóloga, pues entonces vas a estar allá. Creo que el mayor aprendizaje que tuve de esas experiencias es, a la mamá no le importa si está tieso, morado, frío, ¿no? Ella lo quiere. Lo quiere como sea, ¿no? Esta situación de no tener un espacio privado, ¿no? O sea, creo que sería, porque además no tendría que estar sola, ¿sabes?
¿Qué?
O sea, estaba la mamá, pero a lo mejor podría estar a lo mejor también el papá o los abuelitos, o sea, acompañada, ¿no?
Estaba conmigo.
Y al final, y eso fue algo que me llamó mucho la atención porque fue tres veces y en las tres veces fue la misma respuesta a la última pregunta que yo hice, y creo que fue la única porque no tenía yo mucho que preguntar. Cuando yo retiro el cuerpecito del bebé es, ¿puedo hacer algo más por ti? Y las tres personas me dijeron, quiero a mi mamá. Y dije, wow, ¿no? Entonces esta parte de decir, pues sí, o sea, la mamá es la mamá. Creo que ahí fue donde entendí
en
que
si
la mamá es la mamá en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces decir, ¿por qué no tener como un espacio digno, privado para que esas cosas, ¿no? Sé que los médicos tienen que seguir en lo suyo y las enfermeras y hay otro bebé, ¿no? Pero también hay un profesional de la salud mental puede acompañar, un especialista en duelo, ¿no? Que más allá de si eres especialista en lo que quieras decir que eres especialista, ser empático, nada más. Ser empático, poder dar una palmada, ¿no? Y poder acompañar. Entonces creo que es ahí.
Hay una frase que me voy a permitir compartir porque me gusta mucho, que es de Jung, y dice que, o sea, aprendas todas las técnicas y domines todas las teorías, pero frente a un alma humana, sea apenas un alma humana, ¿no? O sea,
sí,
que
claro,
que hay quizás...
Así es simple.
O sea, no... Uh-huh. O sea, claro, estás aquí tú compartiéndonos toda tu experiencia de cómo es poder manejar la comunicación, aún en el momento más crítico y más complejo, pero podemos irnos algo sumamente sencillo como solamente la presencia,
pues
¿no?
Acompañar, ¿no?
Exacto.
Aquí estoy. Ah.
Claro. Muchísimas gracias. Y pues ya para ir terminando, solamente me gustaría saber cómo es que en tu experiencia también son las pautas de comunicación, de cómo son los avances del bebé, de este tipo de cosas, de que sabemos que a veces está muy limitado el acceso, el horario. En tu experiencia, ¿hay algo que tú promuevas, algo que tú fomentes tanto para los profesionales como para los papás?
Mira, las pautas de comunicación de cómo va el bebé es en el momento en que tú vas a la visita.
Okay.
Dice en de los diferentes hospitales en los que yo he estado, es la hora de informes. Y entonces pasan los médicos a las pie de cuna a informar cómo va. Aquí la situación es, yo diría que esas pautas de comunicación pudieran hacerse a toda hora si las puertas de UCIN estuvieran abiertas. Los papás no son visitas, por Dios, son papás. Tienen que generar vínculos, tienen que estar con sus bebés. Es muy feo. Recuerdo que a nosotros nos dijeron cuando estaba Santiago en la UCIN que si algo pasaba nos iban a hablar por teléfono en la noche. Y recuerdo que una vez eran como las 12 de la noche y empezó a sonar el teléfono y ni Nacho ni yo nos atrevíamos a levantarnos a contestar, y el teléfono sonaba y sonaba y sonaba y sonaba. Y ya, por fin, ya Nacho, y era mi hermano, y después le avisé a toda la familia que por favor no nos hablaran para nada. Pero tú te imaginas ese teléfono, ese rin rin de su bebé se murió. O sea, creo que el que las puertas estén abiertas y los papás estén ahí y la comunicación sea constante. Porque otra cosa es la mamá. Bueno, ¿y quién dice que no hay mamás trabajadoras que tienen que regresar a su trabajo? ¿Quién va a ver ese bebé? El papá, bueno, socialmente es el mayor proveedor y pues menos, ¿no? Entonces, si el papá tiene una oportunidad de salir de trabajar, ir al hospital porque tiene la intención, porque también quiere estar presente, dices, bueno, pues que le den chance de entrar y decir, bueno, su bebé va de esta forma, ¿no?
Claro.
Y la manera de comunicar es, pues depende también. Creo que tendría que limitarse a hay esta complicación, o sea, estamos haciendo esto, o hay veces que quieren hacer más tranquila la cosa y quién sabe cómo lo reciba la otra parte, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me decían, ay, Santiago se portó mal en UCIN, se portó mal, bueno, y qué era portarse mal, se está muriendo. Y a veces también, ¿sabes qué? Ahí ocurre un fenómeno porque además a mí me pasó, y es algo que he platicado con otros papás que también les ha pasado. O sea, ¿tú sabes cuántos diálogos he tenido con papás y familias después de 15 años de dedicarme a esto?
Dos.
todos los que quieras. Y entonces era, digo, pero Santiago no se ha agravado, ¿verdad? O sea, no está enfermo, ¿no, verdad? Se me queda viendo el doctor y me dice, pues ten un sin, señora, se puede morir en cualquier momento, ¿eh? No pierde el piso. Pierdes el piso. Grave, pero estable. Estable, grave, pero estable, ¿no? Yeah. Entonces tú dices, pues ya está bien, ¿no? Y después de tanto, pues Santiago estuvo 100 días intubado en una unidad de cuidados intensivos. 100 días.
Que aparte es como lo conoces. O sea, uh-huh. En todo momento lo estás viendo así, de alguna forma lo vas normalizando,
sí,
¿no?
Claro, entonces... lo vas normalizando. Y creo que también es esa parte en donde no podemos tampoco normalizar. Porque aparte de normalizar, este es el fenómeno que se lleva. Hoy día yo veo muchos comentarios en las redes, también en nuestras redes sociales, y de otros grupos de prematuros que también seguimos. Por ejemplo, comenta una mamá, es que mi hijo no está sosteniendo bien la cabeza, ya la debería de sostener, pero no la sostiene. Y dice, no te preocupes, mamá, es normal, es que fue prematuro, ¿no? Entonces yo así como que, no, espérate. O sea, sí y no. Sí, en el sentido de, sí es normal, porque fue prematuro, que es un neurodesarrollo, diferente. Lo que no es normal es la prematuridad.
Claro.
Y entendiendo que la prematuridad no es normal, lo que le sigue tampoco. Entonces, hay que poner atención, ¿no? Claro. Entonces, vas normalizando, ¿no? Y te van dando. Y luego que no tenemos programas de seguimiento, institucionalmente, así para, sabe más Nunu del seguimiento que ha tenido algunos niños que salen de instituciones hospitalarias, que los hemos seguido por 6 años, que de donde nació. Y ese privilegio solamente lo tiene el IMPER, pero de ahí en fuera no hay otras instituciones que puedan tener un programa de seguimiento adecuado, ¿no? Entonces, pues no, o sea, entender de entrada que la prematuridad no es normal y de ahí todo lo que venga habría que estar valorando, ¿no?
Claro.
Entonces, desde que estamos en USIN hasta que lo tenemos en casa y luego qué pasa con la escuela y de repente llegan a la escuela y no sabe la O por lo redondo y no, bueno.
Claro.
Entonces son cosas que se van sumando. Lo que sería normal es que muchas instituciones desde muchas aristas nos abocáramos a atender un prematuro porque estamos hablando de la génesis de un ser humano.
Y por ende de la sociedad, ¿no? A la vez.
Que va a crecer y claro. Va a quedar aquí.
Wow. Y con esto que comentas de nuevo, la relevancia del lenguaje, ¿no? Que es algo que estuvimos tocando toda la conversación. O sea, no minimizar, tratar de ser empáticos, aun si no se puede ser empático, contener de alguna forma, dar presencia. Yo te quiero agradecer muchísimo, Angélica, toda tu aportación el día de hoy. Creo que es algo súper valioso. Creo que tu experiencia y, bueno, también tu gran labor de vida que haces, estoy segura que le va a ayudar a muchísimas personas que lo estén escuchando.
Pues es la intención.
Claro.
Acompañar.
Claro. Acompañar. ¿Algún mensaje que nos quisieras dejar para concluir?
Pues yo creo eso, ¿no? El entender que la prematuridad no es normal. Y lo que le sigue, pues... En algún momento sí van a llegar niños a tener un desarrollo como si hubiesen nacido a tiempo, en tiempo normal, pero hay otros que tenemos que seguir muy de cerca y acompañar a los papás en todos los tiempos, ¿no? En el tiempo de escuela, en el tiempo de la intervención temprana, en el tiempo cuando están sobre todo, ¿no? En USIN. Pero yo sí, de verdad... Creo que si acompañamos a los papás desde USIN y desde USIN hacemos muchas cosas, de verdad que les cambia la vida a las personas, a las familias, pero sobre todo a los pequeñitos. Y creo que los esfuerzos por los más diminutos merecen la pena.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias a todos por escuchar. Muchas gracias.
Muchas gracias por sintonizar Diálogos USIN. Lo esperamos en el próximo capítulo.